siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El preso político Virgilio Mantilla Arango denunció malos tratos. Tomás Cardoso amplía.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, cumpliendo una condena de 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad con serios problemas de salud, denunció la falta de medicamentos y asistencia médica especializada que sufre la prisión. Así lo informó en comunicación telefónica con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta.
No hay manera de que se me quiten, y la frialdad que hay aquí adentro mucho más todavía. Siempre engañándolo con los medicamentos, con el especialista. Y entonces parece que ese mismo mecanismo es lo que ellos quieren hacer conmigo, ¿tú me entiendes? Aplicar conmigo. Pero como yo no le hago ningún tipo de caso, como yo fríamente estoy yo con mi actitud y hablando normal, ni siquiera le pregunto. Yo además el otro día le pregunté al reeducador, el especialista, ¿cuándo va a venir? No, yo también lo estoy esperando, a ver. Vamos a seguir esperando.
El opositor puso como plazo la próxima visita para que se le solucionen todos sus reclamos, que de no ser resueltos, entonces se declararía en huelga de hambre.
Yo voy a esperar a coger visita. Yo si veo que después de la visita no ha venido, entonces el especialista que me tiene que mandar los medicamentos, voy a tener entonces que irme en huelga de hambre. Porque hasta cuándo voy a estar yo esperando por ellos para que me vengan a poner los medicamentos, eso que yo necesito. Lo que no le voy a ningún tipo de motivo, que es lo que ellos están esperando, ¿tú me entiendes? Porque esto es psicológico. O no tienen, o no me quieren dar, o están buscando una reacción así.
Mantilla Arango reiteró además en la comunicación su compromiso con la libertad de Cuba y que no se dejará doblegar por las autoridades del penal.
Ellos a mí no me van a rendir, es patria y vida, y es abajo el comunismo. Yo prefiero morir antes de doblegarme a ellos. Yo soy un guerrero, hay que matarme, tirarme todo lo que tú tienes efectivo para arriba y matarme con sangre. Es libertad o muerte. No hay otra.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, ya ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una movilización del sector indígena en Ecuador cerró carreteras y planteó una serie de exigencias al gobierno. Desde Quito, Giselle Giacome.
Autoridades ecuatorianas afirman que las movilizaciones de lunes se limitaron a los cierres de vías, pero se realizan registros sobre los daños a la naturaleza y actos vandálicos que se provocaron en las provincias donde existe mayoría de indígenas, como Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y Azuay. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que se están abriendo investigaciones para indagar sobre las personas responsables de los actos vandálicos y que se ha intensificado la vigilancia en los pozos petroleros.
Fuerzas Armadas ha tomado los recaudos necesarios en los sitios estratégicos para que los pozos petroleros no se cierren y funcionen. Y estamos con esa institución realizando un gran trabajo en ese sector.
Los indígenas piden al presidente Guillermo Lasso que responda a 10 puntos planteados si quiere la suspensión del paro nacional, que según señalan, será indefinido si el mandatario no accede a sus demandas. Entre las exigencias está el pedido de moratoria de 1 año para los deudores del sistema financiero privado y estatal. La asambleísta del partido de gobierno, Creo, María José Plaza, señaló que el gobierno ha hecho esfuerzos para responder a las demandas en ese tema.
Mire, el gobierno ha estado ayudando a los emprendedores y a los microempresarios con los créditos del 1% a 30 años plazo. Están ahí las medidas para apoyar a las personas que realmente sufrieron durante la pandemia.
Otra de las demandas del movimiento indígena es que se aumente el subsidio a los combustibles, como señala el asambleísta y líder del partido Pachakutik, Salvador Quispe.
Tenemos el barril de petróleo aprobado en $59 y al día de hoy estamos vendiendo en $118. Entonces aquí lo que hace falta es la voluntad política del gobierno.
En tanto, el presidente Lasso ha llamado al diálogo a los sectores sociales, pero los líderes mencionan que solo suspenderán la medida si el gobierno atiende sus demandas, mientras la movilización continúa. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Estados Unidos y Corea del Sur se están preparando para todas las contingencias de una prueba nuclear inminente de Corea del Norte. Este año, Corea del Norte ha lanzado 31 misiles balísticos. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a este su programa, Entre dos ríos. Nuestra colega Michelle Sagué tiene información sobre el fin de la Cumbre de las Américas y también sobre el próximo viaje del primer mandatario estadounidense Joe Biden a Arabia Saudí, a Israel y a Judea y Samaria. También Michelle informa sobre las audiencias e investigación en torno al ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. En Nueva York obtuvimos también la declaración de Marta Beatriz Roque Cabello en torno al pronunciamiento de la joven cubana Amelia Calzadilla sobre las dificultades que enfrenta para vivir y alimentar a su familia. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Arabia Saudita del 13 al 16 de julio, además de visitar Israel y Cisjordania, según confirmó la Casa Blanca. La vocera Karine Jean-Pierre confirmó el viaje en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial. Ella dice que el presidente Biden visitará la región del Medio Oriente del 13 al 16 de julio para reforzar el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad y la prosperidad de Israel y asistir a una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo más Egipto, Irak y Jordania, conocido como el GCC+3. También se reunirá con sus homólogos de toda la región para promover los intereses de seguridad económicos y diplomáticos de Estados Unidos. Añadió que se puede esperar que Biden vea al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman durante la visita a Arabia Saudita. La relación entre Washington y Riad sufrió una de sus peores crisis tras el asesinato en el 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul del periodista saudita Jamal Khashoggi, que residía en Estados Unidos y era columnista del diario The Washington Post. La vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente no pasará por alto ninguna conducta de Arabia Saudita que sucedió antes de que Biden asumiera el cargo, incluyendo el asesinato de Khashoggi. A principios de este mes, la Casa Blanca dijo que Biden todavía sentía que Bin Salman era un paria, por lo que la inteligencia estadounidense dice que fue su papel en el asesinato del periodista. La visita a Arabia Saudita, país rico en petróleo, se produce cuando Biden está tratando de encontrar formas de reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, y la Casa Blanca ya confirmó que ese será uno de los temas a discutirse. En otra noticia de importancia, los asesores del expresidente Donald Trump le dijeron al comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 que el mandatario se negó a escuchar las opiniones que dudaban los reclamos de fraude electoral. Los funcionarios que trabajaban en la campaña de Trump y en su administración declararon en testimonios en video que le dijeron a Trump que no encontraban mérito en una amplia gama de acusaciones que surgieron después de su derrota en las elecciones de noviembre. William Barr se desempeñó como fiscal general de Trump.
My opinion then and my opinion now.
Él dice que en su opinión entonces y su opinión ahora es que la elección no fue robada por fraude y no ha visto nada desde la elección que le haga cambiar de opinión al respecto. La audiencia del lunes buscó demostrar que Trump ignoró los consejos de muchos de sus propios empleados cuando afirmó que le robaron las elecciones presidenciales del 2020 y alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. La sesión del lunes siguió a la del jueves por la noche, con testimonios que mostraron que los aliados cercanos de Trump, incluso su hija Ivanka, rechazaron sus falsas afirmaciones de fraude electoral. Trump ha negado haber actuado mal e insistió repetidamente en que no perdió y desestimó la investigación del Comité Selecto como una cacería de brujas política. Las encuestas de opinión muestran que muchos de los partidarios de Trump todavía creen en sus afirmaciones falsas sobre las elecciones. También en Washington, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que la Cumbre de las Américas sentó las bases para una mayor cooperación regional. En una conferencia de prensa tras reunirse en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Corea, el secretario de Estado Blinken dijo que en las muchas declaraciones positivas de los líderes tras la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, se pudo ver que fue un evento sustantivo y exitoso que sentó las bases para una mayor cooperación regional. Él dice que los países asumieron compromisos significativos y concretos en toda una gama de temas que afectan directamente la vida de las personas en sus respectivos países, desde capacitar a 500.000 trabajadores de la salud hasta potenciar la transición a la energía limpia, construir una economía digital más inclusiva y forjar el primer acercamiento verdaderamente regional a la migración en la Declaración de Los Ángeles. Además, Blinken calificó las conversaciones de intensas e intensivas. La cumbre, que se celebró la semana pasada, no contó con la asistencia de los presidentes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia, aparte de los vetados al evento por parte de Washington, Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no considerarles democracias. Y por último, Estados Unidos impondrá restricciones de visas a funcionarios del gobierno nicaragüense por socavar la democracia. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo en un comunicado este lunes que Estados Unidos impondrá restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua tras la reelección del presidente Daniel Ortega el año pasado. Los objetivos de las medidas de visa incluyen jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. Blinken dijo en el comunicado que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen de Ortega y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Dijo que los jueces y fiscales alineados con el gobierno de Ortega son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Señaló además que miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior han ayudado al gobierno de Ortega a reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar a Ortega a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles la semana pasada. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora tenemos información de Naciones Unidas sobre la decisión de Michelle Bachelet de no postularse a un nuevo mandato como alta comisionada de derechos humanos. También en Nueva York reflejamos la situación del preso político cubano Loreto Hernández García, así como la ceremonia anual para recordar a las 100 millones de víctimas del comunismo. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo ante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos que esta será la última vez que ella se presenta al Pleno. Ravina Shamdasani, vocera para la alta comisionada, confirmó que Bachelet, expresidenta de Chile, no buscará reelección a un nuevo mandato cuando su actual término venza el 31 de agosto. La decisión de Bachelet de no postularse a la reelección le sigue a duras críticas por su gestión como alta comisionada, entre otros, por Human Rights Watch y también por Estados Unidos. Washington considera que ella no hizo lo suficiente durante su recién viaje a China en mayo para destacar los abusos de derechos humanos por parte del gobierno chino contra ciudadanos uigures en Xinjiang. La alta comisionada abrió la sesión de verano del organismo que vela por los derechos humanos, resaltando los retos que enfrenta la promoción y protección de los derechos humanos a través del mundo.
Since we last gathered, the war in Ukraine continues to destroy the lives of many, causing havoc and destruction.
Desde la última vez que nos reunimos, la guerra en Ucrania sigue destruyendo las vidas de muchos, causando la destrucción y estragos. Una crisis financiera, económica y energética global ahora pone en peligro la seguridad alimentaria de más de 1,000 millones de personas en países expuestos de manera severa a los riesgos tridimensionales de las finanzas, el alimento y la energía. El Programa Mundial de Alimentos estima que el número de personas que padecen inseguridad alimentaria severa aumentará de unos 276 millones a inicios del 2022 a 323 millones a través del resto del año. Durante su intervención, Michelle Bachelet señaló que en El Salvador las medidas adoptadas para combatir la violencia de ganga hacen aumentar el riesgo de detenciones arbitrarias y la tortura de los detenidos. La alta comisionada le recomendó a las autoridades mexicanas a que establezcan un plan para el retiro de militares de tareas de seguridad pública, mientras que a Guatemala se le nota un patrón sostenido de ataques contra funcionarios de justicia involucrados en casos de violaciones de derechos humanos, de la corrupción y de la impunidad. En parte de prensa emitido en Londres, la entidad Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, emitió un pronunciamiento por la situación que atraviesa el preso cubano Loreto Hernández García de la organización independiente Asociación de Yorubas Libres. Al respecto, Kirikan Kwende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling for the release from prison of Loreto Hernández García.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la puesta en libertad de la cárcel de Loreto Hernández García, líder de la Asociación de Yorubas Libres, un grupo independiente dentro de Cuba. Fue forzado a retornar a la cárcel el 7 de junio luego de haber sido excarcelado por miembros de seguridad de Estado. Había estado recibiendo tratamiento en un hospital desde el 29 de mayo al padecer de diabetes así como de hipertensión. También ha sufrido palizas en la cárcel y enfrenta cargos de desacato y de desorden público, por los que está recluido en la cárcel Guamajal, extinguiendo sentencia de 7 años. También presos se encuentran su esposa y 2 miembros más de la Asociación de Yorubas Libres. Kirikan Kwende añadió:
CSW is deeply concerned for Mr. Hernández García's health.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la salud del señor Hernández García y le hace un llamado al gobierno cubano a que de manera inmediata excarcele al señor Hernández García conjuntamente con los otros presos miembros de la Asociación de Yorubas Libres. Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos han sido objetivo del régimen por ser miembros de un grupo religioso no registrado, así como por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial también estima que prohibirle al señor Hernández García contacto con su familia, en particular por la situación de su salud, es inhumano y el gobierno será responsable por todo lo que le pueda acontecer al señor Hernández García. Loreto Hernández García es hermano, además, del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, tal como puntualizó el parte de Solidaridad Cristiana Mundial. Un
nutrido grupo de miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se trasladó de su sede en Union City, Nueva Jersey, para participar en el depósito de ofrendas florales que anualmente se realiza para recordar y honrar a las estimadas 100 millones de víctimas del comunismo. Organizado por la entidad con sede en la capital estadounidense, Víctimas del Comunismo, en el 2022 fue la 15ª vez de este encuentro por los participantes de Polonia, Eslovaquia, República Checa, Federación Rusa, China, Ucrania, Vietnam, Venezuela, Cuba, entre otros países donde el sistema político comunista ha dictado. Entre los participantes, John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, con quien pudimos realizar el siguiente intercambio. Con nosotros, John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, luego de haber hecho el depósito de una ofrenda floral en lo que es la 15ª conmemoración de víctimas del comunismo. Señor John Suárez, háblenos del porqué de su presencia y la de su organización en este evento.
El Centro por una Cuba Libre ha estado viniendo a este evento hace 15 años. Este año nos toca un poco más profundo que en otros años por dos razones. Uno, nuestro amigo Basilio Guzmán, que siempre nos ha estado acompañando, murió en abril. Fue un preso político plantado que cumplió 22 años de cárcel entre el año 1962 y 1984. Y la segunda razón es que estamos recordando este año 2022, el 50 aniversario de la muerte del líder estudiantil y preso de conciencia Pedro Luis Boitel.
Y también John Suárez estuvo presente en el momento en que la organización Víctimas del Comunismo le hizo entrega, en ausencia de su premio de derechos humanos, al líder opositor ruso Alexei Navalny. Alexei Navalny está extinguiendo lo que muchos consideran es una sanción de por vida por su oposición al presidente ruso Vladimir Putin. John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, tomó la corona de la Embajada de Ucrania en Washington y también la ofrendó honrando a las víctimas del comunismo en ese país. El galardonado con el Premio de Derechos Humanos 2022 de Víctimas del Comunismo, Alexei Navalny, fue elogiado por lo que los miembros de la organización describieron ha sido su constante publicación de materiales sobre la corrupción en Rusia, al ser organizador de demostraciones políticas, y por su calificación en el 2011 del partido político ruso Rusia Unida como un partido de ladrones y criminales. Desde la cárcel, Alexei Navalny criticó a los medios de Google y Meta o Facebook de hacerle entrega a Vladimir Putin de lo que calificó como un grandioso regalo por el cierre de los anuncios que aparecían en ambos medios. Navalny dijo que la tecnología, si bien se empleaba por el Estado para arrestar a disidentes, también le daba a la oposición la oportunidad de hacer relucir la verdad. La crítica de Alexei Navalny fue reflejada en su discurso por escrito enviado a la Cumbre de la Democracia de Copenhague. Por otra parte, los presentes de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en el evento contó con José Alfredo Gutiérrez Solana, Evaristo Sotolongo, Carlos Galán, Matthew Pérez, Ernesto Díaz Rodríguez, Arturo Lee, entre otros. La redacción del portal de Radio y Televisión Martí refleja las declaraciones de la expresa política cubana y de la única mujer del grupo de los 75 durante la Primavera Negra en Cuba del 2003. Marta Beatriz Roque Cabello reaccionó al video que subió a las redes la joven ciudadana cubana Amelia Calzadilla, madre de tres menores cuya denuncia por la deplorable situación que Calzadilla dice viven en la isla. Los ciudadanos de a pie ha tomado a las redes sociales y la ha situado en su reclamo en el interés de cubanos dentro y fuera de la isla. En su reacción a Amelia Calzadilla, Marta Beatriz Roque Cabello afirmó, y cito, que la situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista y echarle la vista encima a Amelia. El portal de Radio Televisión Martí expone que en un segundo video posteado este domingo pasado, Calzadilla reacciona a los ataques recibidos por parte de la prensa oficialista y trolls cibernéticos al Servicio de Seguridad de Estado. La joven desmiente que lleve una vida de lujos, como intentan mostrarla las publicaciones del llamado Guerrero Cubano, un perfil falso en Facebook y YouTube, desde donde la contrainteligencia cubana intenta contrarrestar el impulso movilizador de las redes sociales contra la represión y la crisis socioeconómica que vive la isla. En su intervención, Marta Beatriz Roque Cabello se dirigió a Amelia Calzadilla de la siguiente manera.
A Amelia Calzadilla, que la dictadura siempre hace lo mismo. Desafortunadamente me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente. Pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes. Y ahora, en estos momentos, con esa cara dulce que ella tiene, bonita, pues sencillamente no puede echar a defenderse. Su problema no es defenderse. Su problema es defender el pueblo de Cuba, su problema es defender los problemas que ella tiene en su casa. A nadie le interesa lo que fue su papá, a nadie le interesa que ella tenga una lámpara o que la deje de tener. Esa no es la situación. La situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista y echarle la vista encima a Amelia. Nadie te va a juzgar, Amelia. La gente está muy contenta de lo que tú subiste en las redes, pero si tú quieres volver a hablar, no te defiendas para nada, no hace falta defenderse. Todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y para tapar lo mal hecho, lo que hacen es poner al aire la vida de los demás. Por favor, joven, no se deje caer en la trampa de la dictadura. Ellos siempre han utilizado esas tácticas. Se lo digo porque nosotros lo sabemos perfectamente. Así que siga denunciando y no le importe lo que digan de usted.
Amelia Calzadilla fue convocada a presentarse el lunes ante las autoridades del Consejo Municipal del Cerro, donde llegó con su esposo, sus padres y una prima. El diario independiente 14 y medio reportó que los alrededores de las oficinas del Gobierno Municipal del Cerro se encontraban rodeadas por un operativo policial, despliegue por las declaraciones de una civil cubana sobre también la desigualdad entre el ciudadano cubano de a pie y los ministros que, según Calzadilla, viven y se alimentan bien. Al salir de la reunión con las autoridades del Cerro, Amelia Calzadilla dijo estar de vuelta a su casa, donde le esperaba su familia. Amelia Calzadilla dijo que las gestiones que ella realiza son para lograr una solución a su problema de desamparo ante la falta de gas y de recursos para ella, entre otros vecinos, poder cocinar. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, a John Suárez del Centro para una Cuba Libre, así como a nuestros colegas de la redacción del portal de Radio Televisión Martí. Igualmente expreso mi agradecimiento por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, invitándoles, estimados radioyentes, a nuestra próxima edición. Esta su reportera en Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de